Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo. Presento en Salud Mental de Radio Sapiens a José Alberto Tabernero Castro, atleta popular especialista en carreras de fondo y ruta, psicólogo máster en la actividad física y deporte por la Universidad Autónoma de Madrid, encargado del grupo de trabajo Atletismo Popular en el contexto del COP Madrid y Paz FC. Es director de Psicosalud y Deporte.com, además de doctor en Psicología Clínica y Experimental, DEA, por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en coordinación y gestión de equipos en el marco empresarial CAPSA y Atento España en concesión de servicio gas. Esta charla radiofónica fue posible gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, COPM. Agradecer asimismo al cantante Mariano González, que hace unos meses presentó en Madrid, en las prestigiosas Salas Clamores y el histórico Café Libertad 8, con gran éxito, su disco solidario Ubuntu, Tiempo para el Sentimiento, donde interpreta a 9 poetas actuales. En esta ocasión, hacia la mitad del programa de radio, nos deleita con una nueva canción especialmente dedicada a Radio Sapiens 21, titulada Romance de la Noche, con letra de Ángel Guinda, de su poemario Catedral de la Noche. José Alberto Tabernero nos define el significado real que tiene, a la luz de la psicología, la actividad física y el deporte para la salud y el bienestar de los seres humanos, y nos aclara que realmente la psicología no se circunscribe únicamente al deporte y que realmente se debe denominar como psicología de la actividad física y deporte, que es mucho más que únicamente deporte. Explica la historia más que interesante que tiene este ámbito profesional a nivel mundial. Nos recuerda que aunque esta disciplina saltó ruidosamente a los medios de comunicación españoles con Benito Floro, que incorporó al Real Madrid a profesionales de este ámbito a ese club, es muy anterior su implantación en España. De hecho, José Alberto explica que España, curiosamente, en el primer Congreso Mundial sobre esta disciplina, en la década de los 60, es pionera con 3 grandes personalidades que marcan las pautas de lo que sería posteriormente esta especialidad, cuya eficacia está más que demostrada. Se lamenta que desgraciadamente España, que había sido uno de los líderes de los países que promovieron esta disciplina, sea ahora un país sin gran relieve en este asunto, contrario a Estados Unidos, que destaca sobradamente en aplicarla de modo exhaustivo con un éxito enorme. Pero lo más interesante de la charla mantenida con José Alberto Tabernero se descubre cuando comienza a hacer distingos y a aclararnos que la psicología de la actividad física y deporte tiene mucho más que decirnos que su mera aplicación al rendimiento de los deportes de élite, y que especialmente es aplicable en el deporte y la actividad física popular. Cada vez cobra mayor relieve en la ciudadanía, y todavía más interesante es que no es una psicología que se quede en esos parámetros de rendimiento físico, sino que su aplicación esencial se encuentra en la educación para la salud, para que las personas optimicen el ocio y el tiempo libre con la actividad física y deportivas para su desarrollo personal y emocional. Y para eso la psicología tiene muchas pautas y recomendaciones que dar en términos de bienestar, salud y educación. Queda claro que hay una aplicación a deportes individuales y colectivos, un rendimiento físico que optimizar, pero también una mente que ejercita esas acciones y que se ve afectada por las dimensiones de la personalidad individual y social. Que la psicología no solamente está en el deporte de alto rendimiento, sino en el deporte popular. Y también que la frase «mente sana en un cuerpo sano» tiene muchas trampas, ya que el deporte y la actividad física es ejercida también por personas con igual mérito en la discapacidad, sobre la que nos explica con gran entusiasmo asuntos realmente esenciales. Hay una psicología de la actividad física y el deporte que debe llegar a las personas mayores, a las que tienen necesidades especiales. También debe estar en la educación de los niños y jóvenes, y para la ciudadanía general, en tan extensos ámbitos, cumple una misión de gran importancia. José Alberto Tabernero, psicología del deporte. Tú eres deportista.
Yo soy deportista.
Atleta. Es el atletismo es lo que tú más...
Ha habido dos cosas que siempre me han apasionado toda la vida desde pequeño. Sí. Una ha sido el ciclismo y otra el atletismo.
Ciclismo y el atletismo.
Entonces, finalmente, después de el transcurrir de los años, pues una vez ya era psicólogo y estaba vinculado a la psicología clínica, dije... ¿Por qué no juntar dos pasiones y adentrarme en un campo que no conozco demasiado?
Ajá.
Entonces, al meterme en ese mundo de la psicología deportiva, al estar en contacto con deportistas, con atletas, al final acabas todavía apasionándote más por esas cosas, claro, que ya de siempre te fascinaban. Acabas conociendo directamente a los atletas, a los profesionales, a la gente por la que has madrugado o trasnochado para verles competir. Ajá. Les conoces día a día, tratas con ellos y al final acabas siendo uno más de ellos. Con lo cual, sí, empiezas a hacer cosas que ellos hacen, entrenar, y al final acabas siendo uno más y acabas convirtiéndote en un atleta ya a nivel modesto, pero atleta.
Entonces, yo lo que te quería preguntar, José Alberto, esa unión entre la psicología y el deporte. Entonces, vamos a adentrarnos en la experiencia que tú tienes como nadie mejor que un deportista, especializado en psicología del deporte, para ilustrarnos sobre el significado de la psicología en el deporte. Deporte colectivo, deporte individual, deporte profesional, de ocio.
Sí, pues mira, sí.
Ahí tenemos un
campo muy grande.
A ver, ¿cómo no?
Muy grande. Para empezar, bueno, todo el mundo, para simplificar, decimos psicología deportiva, psicología del deporte, pero en realidad es mucho más amplio, es psicología de la actividad física y deporte.
Y deporte.
Porque eso nos da todavía un espectro más amplio de los campos en los que se puede dedicar.
Uh-huh.
Entonces, al hablar solamente de psicología del deporte, hablaríamos de deporte reglado de cara a una competición. Con lo cual, eso sería una de las posibilidades de la psicología, de la actividad física y deporte.
Sí, sí.
Entonces, tendríamos que ver diferentes ámbitos, que sería pues desde la psicología de la salud. O...
Que eso es el rendimiento y la salud.
Claro.
Sería lo que...
Sí, muchas veces va separado y muy separado. Pero sería, por una parte, sería el rendimiento deportivo, para atletas élites, para que usan el rendimiento, la psicología de la salud, el deporte, que promueve que la actividad física correlaciona con hábitos saludables. Luego estaría el deporte ocio, cómo compaginarlo con el día a día. Y después estaría otra vertiente, que sería el atletismo, los deportes de equipo a nivel popular. Cómo la gente hoy en día, debido a los materiales que venden, debido a los medios de comunicación, empieza a practicar deporte como si fueran profesionales, casi con la misma dedicación que profesionales, con la misma equipación que profesionales, pero a otro nivel que los profesionales. Entonces serían ahora mismo las vertientes, aparte de la investigación, aparte de publicaciones científicas que van arraigadas a la psicología del deporte, lo que más ahora mismo está en boga de lo que significa actividad física y psicología deportiva. Queremos cogerlo como el atletismo como un ejemplo de posibilidades de intervención de la psicología del deporte. Tendríamos que hacer referencia, quizá para verlo de una forma más completa, a, por ejemplo, un club de atletismo, por ejemplo. Entonces, un club de atletismo no es simplemente los deportistas que vemos en la tele, que están en Olimpiadas, Juegos Olímpicos, sino que detrás hay una estructura mucho mayor, desde las escuelas deportivas, desde que los niños llegan a practicar un deporte, en este caso el atletismo. Estamos hablando de educación, de formación, ¿vale? Con esa educación y formación inicial a todos los niveles, a nivel pues psicomotor, psicológico, de destrezas, de habilidades sociales, de los multideportes, de todo lo básico. Está también el contexto del niño, están los padres, están en escuelas para padres, ¿de acuerdo? Hay también que abordar el trabajo de los entrenadores, que sean conscientes de que a esa edad van a impactar mucho en el desarrollo de los niños, la percepción de lo que es el deporte, de lo que es la vida de los propios niños. Y también incluso de los directivos de un club. Es decir, en las escuelas de atletismo, pues los propios directivos viajan con los niños o con los atletas jóvenes, y también son un ejemplo y un modelo para los demás, y cómo afronten las situaciones y cómo se preocupen por el entorno, por los niños, por los padres, también va a determinar mucho esos primeros años, y el psicólogo debería estar encima de todos esos procesos que van implicados desde el punto de vista de la escuela, de los primeros años, de la iniciación. Luego después, siguiendo linealmente, llegan los jóvenes, en este caso atletas. Entonces se juntan elementos de cambios vitales, sobre todo, por ejemplo, lo más claro son las niñas. Por ejemplo, el paso de la pubertad es el abandono deportivo, donde jóvenes talentos se pierden, donde el ambiente a nivel social de padres le piden a lo mejor que se decida por su futuro, por un tipo de estudios, por un tipo de trabajo. Entonces acaban renegando a lo mejor de lo que es la disciplina deportiva, de lo que es el deporte, o los niños que tienen que asumir, en este caso, que en esa especialidad son buenos, que son muy competentes y que tienen que tomarlo como una cosa más que hacen y que no están a otro nivel de nadie, sino que son uno más, tienen que aprender que esa habilidad es algo muy puntual, pero que la vida es un montón de cosas aparte de eso, y tienen que conllevar ese privilegio que tienen de ser un deportista de alto, ya de un rendimiento determinado, y no perderse, no perderse esos años. De acuerdo, luego ya pasaríamos a lo que es rendimiento, puro y duro, que ahí sí que tienes que desmenuzar todos los factores, todas las variables que pueden influir en el desempeño, en el rendimiento de esa persona, paso por paso, desde lo que es la disciplina en concreto que vayamos a abordar, si es el atletismo, qué variables están influyendo ahí en ese deporte, qué tipo de competiciones o qué subespecialidad va a participar dentro ese deportista, porque dentro de cada deporte, en este caso, por ejemplo, el atletismo, hay muchas subdisciplinas, hay carreras de resistencia, hay carreras de velocidad explosivas, hay campo otra vez, hay incluso competiciones que se hacen por equipos. Tienes que asimilar o desmenuzar lo que es esa competición en concreto para intentar adaptarles o prepararles para que lo afronten, para que lo entrenen, ¿de acuerdo? Y también para que lo compaginen con su día a día, con su actividad familiar, porque ya no estamos hablando de simplemente gente que hace deporte, sino que su vida es el deporte, con lo cual lo que pase en su vida personal y en su vida deportiva está totalmente ligado. De acuerdo, entonces tienes que llevar una supervisión de si puede asumir retos, si no puede asumir retos, si las habilidades que se presupone que las tiene de innatas las tiene o no, si las puedes potenciar o no, ¿de acuerdo? Entonces tienes que hacer un potenciador de habilidades, de asesoramiento, de coaching quizá con esos atletas, hasta que afrontan la competición, afrontan los éxitos si los llegan a tener, que también es importante, o los fracasos si llegan a tener, porque el deporte está lleno el mundo está lleno de atletas, de competidores, de deportistas, pero muy poquitos son los que triunfan, y eso no le quita el mérito al esfuerzo ni a la preparación. Prepararles para ello también, ¿de acuerdo? Y luego habría otras dos fases más en lo que sería, por ejemplo, un club, que sería ocuparte de esos atletas cuando lo dejan, cuando se desenganchan de lo que es el rendimiento.
Claro, que es un momento muy
importante porque se pueden no ver competentes, que no valen para nada, cuando en realidad tienen pues una serie de experiencias y de forma de trabajar privilegiada que les puede abrir puertas a otros tipos de trabajos, pero muchos no lo ven. No lo ven porque han estado dedicado pues 40 años de su vida a eso. Y de repente que pues es muy importante el preocuparte, el ver cómo ha asimilado o no el cambio de vida, si tiene recursos o no formativos o técnicas incluso de búsqueda de empleo, o sea, es que es así.
Es un acompaña al deportista.
Debería acompañar para analizar el deporte en concreto, el deportista en concreto y el contexto del deportista en concreto.
Entonces tú, José Alberto, lo que me estás hablando es del psicólogo contemplando una multiplicidad de situaciones, la persona integrada en contextos sociales con respecto a su propio rendimiento deportivo en concreto. Yo me voy a bajar ahora a lo que sé, y luego vamos a ir hablando de otros aspectos para ir viendo todas las características de lo importante que es esta especialidad. Yo imagino el atletismo, lo que es el rendimiento físico es que yo salgo a correr, tengo que tener resistencia, una potencia, encarar unas técnicas. Claro, tengo un cuerpo físico, una fisiología, unas reacciones que están ahí corporales y tal, y tengo una mente que me puede ayudar según yo esté más o menos en técnicas de concentración, de relajación. A ver, ¿qué mundo es eso? ¿Qué técnicas específicas, eso de tipo psicológico, introducir vosotros en vuestro programa con respecto al rendimiento y con respecto a ese desarrollo, a lo mejor, de concentración muy concreto? Que,
claro.
Pues, por ejemplo, aplicado al atletismo, claro, también, y luego ya podemos ir...
Las técnicas, si hablamos de lo aplicado, las técnicas dependen muy mucho de lo que queramos afrontar, pero, pues, por ejemplo, depende de cada disciplina, por ejemplo, del atletismo. Por ejemplo, la percepción del sufrimiento o no, la reinterpretación, por ejemplo, en deportistas que están más enfocados a resistencia, uh-huh. a maratón, a ultramaratón, a pruebas ya con cierta fatiga, que ya lo que es la asimilación de energía disponible del cuerpo ya no es tal, y ya empiezas a hacer otro tipo de procesos que te van debilitando y que van haciendo aparecer pensamientos negativos, pues el reinterpretar ese sufrimiento y reinterpretar los pensamientos negativos asociados a ello, uh-huh. por ejemplo, es una de las labores fundamentales de cara a un fondista, de cara a un atleta, o puede ser un ciclista o un esquiador de fondo. Por ejemplo, la percepción, la reinterpretación de ese sufrimiento, que lo vas a tener, que lo tienes que baremar, tienes que saber si es un sufrimiento normal, si está por encima de lo que deberías haber llegado para esa fase de reparación. Entonces, tú tienes que baremar que en un momento determinado, a lo mejor esa percepción de fatiga o de sufrimiento es normal, porque esa parte de la competición deportiva lo requiere, porque luego hay un momento de descanso, de menos exigencia, o si realmente ya se te ha desbordado lo que tenías previsto y tienes que bajar la intensidad del rendimiento para que baje la del sufrimiento. Uh-huh. Entonces, lo que sería es trabajar con la percepción y reinterpretación, por ejemplo. Eso serían los fondistas, por ejemplo. Luego, en deportistas que están más enfocados a distancias cortas, a velocidad, por ejemplo, el estado de activación adecuado, por ejemplo, es fundamental. Es decir, el estar más ansioso, más activado o menos, o estar poco activado, no darle importancia adecuada a la competición, son fracciones de segundo que pierdes y que realmente te pueden decantar una competición o una marca que estás buscando.
El psicólogo, claro, tiene que conocer el deporte.
Tiene que conocer. Partimos de que en un principio no es necesario que un psicólogo sea conocedor profundo de una disciplina deportiva. Porque siempre podemos aprender, siempre podemos observar, siempre podemos comparar lo que hacen los demás, siempre podemos analizar qué tipo de conductas están implícitas en esa actividad deportiva y podemos intervenir y ayudar. Eso de partida, es decir, no hace falta estar dentro de un deporte para poder intervenir en él si nos tomamos la dedicación y el análisis adecuado. Ahora bien, ayuda muy mucho estar inmerso de alguna manera en una disciplina en concreto, porque el día a día, si lo has conocido de una forma directa, te cuesta mucho menos luego saber o buscar soluciones a una situación, y también es muy importante porque te ganas la confianza del equipo con el que vas a trabajar. Que te vean atletas, directivos, entrenadores como un igual, un igual a ellos, no como un intruso que va a trabajar con ellos, que quizá les obstaculice el entrenamiento, o quizá les contraponga lo que él quiere con los objetivos que ellos han trazado para la temporada. A ver, como uno más que está en el equipo y que tiene recursos para ayudar, es importante.
¿Esa percepción se tiene generalmente?
Se tiene generalmente en cualquier deporte. Es decir, el psicólogo que viene externo, que no tiene que ver con una organización en concreto, siempre es mirado con lupa y con muchísimo recelo. Claro, en cualquier disciplina deportiva. Okay. Sobre todo, incluso.
Y luego es bien aceptado una vez.
Bien aceptado cuando los resultados acompañan, que eso es una dificultad en nuestra profesión, claro. Porque no se ve los resultados de una forma tan directa y tan palpable, de aquí y ahora, y lo puedo medir, como en otras profesiones que puede ser objeto de un club deportivo, como la medicina, como el médico del club, como el preparador físico, como el fisioterapeuta, que una sola sesión, una acción directa de él, enseguida repercute en un resultado o en unas dolencias o en una recuperación. Entonces, pues, no es tan medible, con lo cual, si hay resultados, si el atleta o el contexto del atleta o los padres del atleta o el entrenador ven que ha mejorado en algo, que ha tenido dificultad, te recompensan todo el esfuerzo que les pueda dedicar. Pero si no hay resultados, es muy ingrato también, porque puede que haya mucho trabajo de fondo, pero que luego a la hora de la verdad pues no lo veas a corto plazo y que no haya una paciencia para verlo a largo plazo. Ese es el hándicap.
Es la filosofía del deporte en sí.
Es un hándicap muy, muy grande que tenemos.
De deporte que son a lo mejor muy individualistas, claro. Pero es el equipo.
Claro, el deporte individual, a pesar de desempeño individual, es el desempeño individual a la hora de la competición, claro. Pero a la hora del entrenamiento, de la preparación,
es el equipo.
Siempre hay un equipo detrás.
Claro, claro.
Siempre, entonces, la típica diferencia de deportes individuales y deportes colectivos, realmente... Eso. Importa en el momento, sobre todo también en el entrenamiento, pero sobre todo en la hora de afrontar la competición, por el nivel de incertidumbre, de variabilidad, de tener que compenetrarse unas personas con otras. Pero a la hora de entrenar del día a día, de algunas de las facetas de lo que puede ayudar a la psicología deportiva, no es tan relevante porque siempre hay un equipo detrás. O sea,
aunque no sé, siempre el fútbol es...
Sí, el fútbol, o si quieres, lo que conozco más de cerca, que también es, por ejemplo, el balonmano. Fueron también mis principios en la psicología del deporte.
Entonces ahí lo que tenemos que ver es que, claro, los individuos tienen que ser cooperativos, a veces establecer, claro, son estrategias sociales también ahí lo que,
claro.
Que es diferente, porque aunque tú estés entrenando el equipo, pero bueno, luego también la ejecución en el baloncesto es que tienen que trabajar en equipo.
Tienen que trabajar en equipo. Entonces, tienes que estudiar. Tienes que estudiar las dinámicas. Claro, el psicólogo ahí tiene que, sobre todo, analizar otras cosas, quizá no sean tan importantes en otras disciplinas que hablábamos individuales, pero que ahí sí, que son las propias dinámicas dentro del grupo, las propias dinámicas tanto sociales fuera de lo que es la competición como dentro, porque la compenetración de unos con otros, pues es algo que no siempre se da y que se tiene que facilitar muchas veces por ejemplo, el propio entrenador, el trato que puede tener con cada jugador, cada jugador entre sí, las características que tiene uno con las que tiene otro, los factores de personalidad con los de uno, con los de otro, pues tienes que hilar muy mucho para si hay una dificultad de comprensión, de estrategia táctica, porque hay algo interpersonal por medio que hace que no se haya enterado, que no pueda conjugarse dos jugadores juntos de una forma natural, pues tienes que estar pendiente, porque muchas veces una cosa muy pequeña, simplemente ver que uno de los miembros del equipo pues tiene más dificultades para aprender una táctica, una técnica, una ejecución de un movimiento o unas jugadas ensayadas o preparadas, puede hacer que se vaya al traste todo el equipo, pero esa persona a lo mejor no tiene esa velocidad de asimilación técnica, entonces tienes incluso que le puedan evaluar un compañero con el que se lleva muy bien, puede ser una fuente de que él asegure que ha entendido lo que le queremos decir, pero luego no lo ha hecho. Entonces tienes que primero hacer una descompresión de qué tipo de jugadores tienes, qué características tiene cada cual, e ir comprobando, haciendo confrontaciones, si lo que el entrenador ha querido enseñarle, si lo que él ha entendido que debe desempeñar, lo ha hecho. Y ahí tienes que ayudar como facilitador del aprendizaje, de las relaciones sociales.
Técnicas de coaching y todo eso, y háblanos de alguna experiencia que hayas tenido, porque claro, cuando individuos están trabajando en equipo, el conflicto necesario tiene que aparecer.
Tiene que aparecer.
Un nivel mínimo de conflictividad.
Siempre tiene que haber.
Y también se elevarán a conflictos importantes y tal. Eso, el papel del psicólogo y tal, la dinámica de grupo.
Que... Claro, tienes que. La dinámica de grupo, por ejemplo, tengo un caso. Por ejemplo, hablamos de balonmano, por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando antes. Por ejemplo, un club que puede llegar un jugador o jugadora, un club, digamos, a lo mejor no de categoría de primera fila, a lo mejor, pero sí de segunda, a lo mejor incluso que esté en categoría nacional, que le llegue pues un fichaje de un jugador, por ejemplo, extranjero. Uh-huh. Un jugador extranjero, o dos, o tres, que posiblemente en esa estructura deportiva sean los que más van a cobrar. Uh-huh. Que sean con un trato de privilegio hacia los demás, que sean los únicos que a lo mejor pueden vivir de ello, que el resto tengan que complementar esa práctica, aunque estén en división de honor, con otras profesiones o con otras actividades, y tienen que comprobar que, o ven que esa persona se trata de una manera diferente, que llega hacia ellos con dificultades de idioma, con dificultades para entender la cultura española, nosotros para la suya, y que viene con una serie de costumbres o de formas de entrenar de otro país, de otra forma. Entonces, por ejemplo, ahí el psicólogo tiene que estar pendiente de cómo se va integrando con el contexto, con el resto de gente, con el resto de jugadores o no, si tiene alguna actitud diferente con el resto de compañeros o los compañeros con él, para ponderar esas dinámicas de grupo hacia él, facilitarle que confíe en los demás, que se asimile al grupo, porque si no puede pasar, que suele ser muy normal, que esa persona, pues sí, vale, es un jugador estrella, juega muy bien, juega unos minutos decisivos en cada partido, pero nada más, es decir, no se siente integrado con el grupo, empieza a manifestar conductas disruptivas en diferentes sesiones porque no tiene conciencia de rendimiento grupal, sino individual, y acabas de no enterándote que le preocupa, no enterándote que quiere, no enterándote de sus objetivos personales aparte de los del equipo, y acabas teniendo situaciones de jugadores, por ejemplo, estoy ahora mismo en la cabeza, tengo alguna jugadora que otra, que incluso llegó a España, estuvo rindiendo 3 meses estupendamente y llegó a España, y de las primeras cosas que debió pasar en su vida es que se quedó embarazada y no lo quiso decir a nadie, por ejemplo. Entonces tuvo riesgos muy fuertes para su salud, porque era un embarazo extrauterino, porque tenía sangrado, porque ella lo veía como que venía a España a hacer dinero y se volvería a su país, y esta persona, pues bueno, si no se paró un poquito a tiempo para riesgo de su salud, pero hubo que, digamos, hacer una integración grupal, porque el resto de la gente, de las jugadoras, veía con recelo el trato del entrenador hacia ella, para luego lo que realmente había pasado, que no se había comprometido con el club, que realmente esa persona tenía que abandonar la disciplina del club a media temporada, que se les quedaba, que no habían tenido tantas oportunidades como ella, pero es que ahora encima, cuando la necesitaban, ya estaba la dejaba colgados y que no tenían forma de sustituirlo. Y ya te han lastrado el resto de la temporada, la motivación para entrenar, la atención, la concentración, entrenamientos, incluso la intensidad, porque ellos ya dan por hecho de que la temporada la han perdido, porque su estrella no
Entonces
está.
El psicólogo ahí lo que hace es tiene que detectar esas situaciones con anterioridad.
Tiene que detectar desde el principio, ir conociendo qué deportista le llega.
Y luego, claro. Entonces la estrategia y el método para establecer entrevistas, no sé, reuniones, lo admiten bien cuando son estrellas de deporte. Hecho de que tú tengas que entrevistarte o hablar de situaciones
no lo ven,
personales.
Al principio no lo ven bien, es decir, por ejemplo, ahí la gente de menos nivel dentro de una estructura deportiva, dentro de un equipo, siempre te ven como un potenciador de sus posibilidades, porque ellos a lo mejor saben que no son los mejores, pero los que sí son los mejores tienen miedo también a que tú, tienen al contrario, miedo a que tú les analices, porque interpretan que si tú les conoces bien, si conoces sus virtudes, si conoces sus puntos débiles, puede ser un canal para que llegue a las decisiones del entrenador, del cuerpo técnico, y claro, que a lo mejor ya no sean tan buenos o sean más vulnerables, o que les pueda implicar que en un momento determinado no cuenten con ellos
y se ponen a la defensiva.
Entonces siempre los mejores siempre se van a poner a la defensiva hasta que perciben una utilidad en ti. ¿De acuerdo? Incluso hay deportistas de alto rendimiento que se han beneficiado mucho de lo que es un psicólogo del deporte y reniegan. O sea, nunca van a reconocer que han trabajado de la mano de un psicólogo del deporte, que les ha ayudado a pasar de ser muy buenos al éxito, porque había una serie de cosas que no dominaban, que en su contexto, pese a tener el mejor equipo detrás, los mejores entrenamientos, el mejor material detrás, había algo que fallaba a la hora de competir. Y hay mucha gente que no lo va a reconocer porque creen que si lo reconocen tienen menos valor o son más vulnerables con respecto a otro competidor, si tienen que fichar por otro club o por otra marca, pues que ya es una rémora que llevan viajando con ellos, entonces no lo van a reconocer.
El psicólogo del deporte en relación con hombres y mujeres, quiero decir, ¿quién admite más, es más sensible a la intervención? ¿Hombres, hay alguna psicología diferencial o aspectos diferenciales entre lo que es el deporte masculino, femenino o no lo digo por marcar diferencias,
siempre es más sencillo por el propio carácter, o como dices tú, por la sensibilidad, trabajar siempre con equipos femeninos. Son mucho más agradecidos, se cogen de una confianza mucho más importante en ti, mucho menos espacio de tiempo que los masculinos, pero al fin y al cabo se trabaja igual con los dos. Otra cosa es los técnicos que vayan trabajando con equipos femeninos o con equipos masculinos. Siempre es mucho más permeable a que le ayudes a compartir el día a día, a que ser uno más del componente técnico, siempre los entrenadores o entrenadoras que entrenan a chicas. Siempre son mucho más permeables. Por lo contrario, los que entrenan a chicos son más reticentes a que tú entres en el equipo técnico, a que tú asesores, a que tú le ayudes a tomar decisiones, a que le complementes. Digamos que lo que es el deporte femenino está mucho más habituado a lo que es un cuerpo técnico multidisciplinar, a lo que el masculino viene de una vieja escuela, yo creo, de el entrenamiento es cosa del entrenador y nadie más, y no se han reciclado tanto, porque hay mucha más tradición en este país de deporte masculino que femenino, entonces eso también lleva consigo que lo femenino que surge se dote de todo lo nuevo, de todas las visiones nuevas, y el masculino todavía sigue arrastrando trayectorias y formas de obrar pues de la vieja escuela, antiguas, y que lo tengas más difícil de entrar.
Hemos hablado de lo que sería el enfoque profesional. Entonces ahora vamos a ir hacia el enfoque popular. Y yo creo que introducirnos un poquitín en el tema de la salud.
Sí.
Entonces, organismos oficiales, ayuntamientos. Por ejemplo, tú hablabas en el colegio, claro, hay una figura ahí también, el psicólogo educativo.
El psicólogo educativo.
¿Cómo colaboráis? ¿Cómo?
El psicólogo.
Departamentos de orientación. Porque ahora también escuela de padres, intervenís. Hay que congeniarse ahí con profesionales también de la psicología, que como compañeros se pueden. ¿Cómo es ese mundillo?
Eso es decir.
De colaboración y
La colaboración, es decir, en el psicólogo deportivo debería solo ocuparse en un principio, luego la realidad es bien distinta porque las necesidades pueden hacer cambiar un poco, pero debe ocuparse de las conductas que tienen que ver con el entorno deportivo, pero las personas son mucho más, son mucho más. Desde el punto de vista de la formación, que hablábamos de la psicología educativa, los niños se inician en una escuela, en una escuela deportiva. Esa escuela deportiva puede estar integrada en su colegio. Esa escuela deportiva incluso puede extrapolarse a centros de alto rendimiento, como por ejemplo que tenemos aquí la Blume, o tenemos el rendimiento de Barcelona. Entonces, Hay muchos deportes que exigen jóvenes talentos en edad de infancia para captarlos, y se les va a sacar a lo mejor incluso de su contexto de vivir con sus padres en su ciudad a llevarlo a otro, y se les da unos estudios, una formación, y los psicólogos educativos que estén en ese centro de alto rendimiento tienen unas funciones que tienen que estar muy concordes con la del psicólogo deportivo que pueda haber en la institución, y un psicólogo clínico que puede estar detrás para cualquier problema personal, cualquier trastorno que pueda acechar a la evolución de esa persona global, pueda también enlazarse con el psicólogo deportivo para poder hacer una intervención común. Es decir, el psicólogo, la psicología está llena de disciplinas, y entre ellas se tienen que ayudar, porque claro. La visión del individuo es global, es unitaria.
Pasar información de unos especialistas
claro,
a otros,
claro,
unos
entonces,
ámbitos a otros. Claro.
Entonces, el psicólogo educativo, tanto a nivel de escuela como a nivel incluso ya bordeando la psicología incluso de educativa de la salud, incluso para difusión de hábitos saludables, de falsas creencias, de lo que es el deporte o no, de lo que implica el desarrollo, la interrelación de desarrollo psicomotor con el desarrollo intelectual, pues todo eso es muy importante, que se concatene, que vayan juntos, y no simplemente se apele al deporte como escuela de valores, sino como una interrelación para el desarrollo de la personalidad, de la persona, del desarrollo físico, de la madurez incluso correcta, fisiológica correcta. Hay muchas o sea, conexiones.
El psicólogo educativo y el psicólogo del deporte es complementario absolutamente cuando tratan de la salud, de la educación.
De la educación para la salud, de la educación para el desarrollo, para la propia psicología evolutiva en sí, que vaya acompañado del psicólogo del deporte, que hace esa actividad que va a hacer que ese sujeto se desarrolle intelectualmente y físicamente. Es algo que tiene que ir junto, que tiene que ir de la mano, y que debería, tanto los psicólogos educativos como los psicólogos clínicos, deberían tener unas bases, unas nociones de lo que es un psicólogo del deporte en una institución para utilizarles. Ya nosotros le utilicemos a los demás, sino que también nos utilicen a nosotros.
Claro.
Y eso, por ejemplo, es lo que quiere promover, lo que hablábamos de la División de Psicología Deportiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que es a nuestros propios compañeros, a nuestros colegas de otras áreas, enseñarles lo que podemos hacer, lo que no hacemos, para que sepan que existimos, lo que hacemos, y que en el caso de que tengan que contar con nosotros o pedir colaboración, sepan hacerlo y cómo hacerlo, o incluso que conozcan unas bases fundamentales de intervención o de derivación para que podamos trabajar con ellos. Entonces, bueno, sí, es importante.
Suave cabalga la noche en su montura de aire, por cordilleras, desiertos, glaciares, ríos, volcanes, humedeciendo los prados, refrescándose en los mares, abrevando cataratas, cubriéndolos de nagales. Suave cabalga la noche con sus pezuñas flotantes, sobrevolando tejados, perdiéndose por las calles, empatuzada de duendes, reflejándose en cristales, entre farolas cianóticas, cuando llora nunca y nadie. Tiene las horas contadas y su soledad lo sabe, bajo el circo de los cielos, suave cabalga la noche. Suave cabalga la noche en su montura de aire, por cordilleras, desiertos, glaciares, ríos, volcanes. Suave cabalga la noche con sus pezuñas flotantes, sobrevolando tejados, perdiéndose por las calles. Tiene las horas contadas y su soledad lo sabe, bajo el circo de los cielos, suave cabalga la noche, humedeciendo los prados, refrescándose en los mares, abrevando cataratas, cubriendo los penagrales, empatuzada de duendes, reflejándose en cristales, entre farolas cianóticas, cuando llora nunca hay nadie. Tiene las horas contadas y su soledad lo sabe, bajo el circo de los cielos, suave cabalga la noche, suave cabalga la noche, en su montura de aire, por cordilleras, desiertos, glaciares, ríos, volcanes. Tiene las horas contadas y su soledad lo sabe, bajo el circo de los cielos, suave cabalga la noche.
El deporte, bueno, estábamos hablando aquí de mens sana in corpore sano, que es muy antiguo.
Es muy antiguo.
Y muy importante la mente sana, cuerpo sano. Entonces, queremos una sociedad sana, llena de espíritu deportivo. Espíritu deportivo, pero sano y...
Sí, esa frase está llena de trampas.
Llena de trampas. A ver, todas las trampas...
Tienes que explicarles que el deporte, el promover el deporte, la actividad deportiva... haciendo alusión a esa frase que hablamos de mens sana in corpore sano, es decir, es cierto que un cuerpo desarrollado con actividad física regular, que esté en pleno estado de salud, va a hacer más posible que una persona a nivel psicológico, a nivel mental, funcione mejor, claro. Y viceversa, es decir, no podemos olvidar que hay una correlación directa entre desarrollo mental y desarrollo físico. Que siempre que hay una discontinuidad no suele ser lo normal y que muchas veces corresponde a digamos a miedos sociales, el que no se desempeñe. Una persona, por ejemplo, inteligente, muy inteligente, normalmente debería correlacionar con una destreza normal alta para una actividad deportiva. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el asociar que la mayoría de las mujeres saben bailar, que es actividad física,
claro.
Y que la mayoría de los hombres no son buenos bailando.
No son buenos bailando.
Pues en realidad responde a un miedo a la evaluación, sí. Porque en realidad simplemente es entrenamiento, es decir, es práctica, es ejecución. Mm. Y todas las mujeres pueden bailar más o menos bien y todos los hombres al mismo nivel.
Claro.
Entonces, o los típico, el típico también falsa creencia de un empollón nunca puede ser buen deportista, porque es un empollón.
Ajá.
Porque una persona muy erudita a nivel teórico no puede ser una persona que sea buen deportista ni buen ejecutor de motricidad. No, no. Pues sí, lo puede ser, lo normal es que lo pudiera ser, solo que por el miedo a ser evaluado, si son tan buenos de una forma tan brillante en la disciplina más profesional o más... psicológica, de conocimientos, a algo más físico, pues a veces lo bloqueamos instintivamente. Entonces tú tienes que decir que realmente para desarrollo integral de la persona la actividad física es fundamental, pero que no siempre mens sana.
Claro que no, porque ese es,
está en claro. un cuerpo
es que,
sano,
claro,
saludable,
excluido muchísimas,
claro, o al revés.
Entonces hablamos, ahí nos introducimos de la dependencia.
Eso es.
Las personas mayores. O sea que ahí también
eso
la psicología
es.
Del deporte tiene mucho que ofrecer.
Tiene mucho que ofrecer.
La salud.
Tiene que mucho ofrecer.
Para alargar una vida de calidad.
Eso es, desde el punto de vista.
Etcétera.
De
pero
la
bueno,
psicología.
Esta frase nos introduce.
Nos
todo,
introduce. Es, no deja todo. De ser cierta, pero está llena de trampas.
Claro, muy bien.
Entonces.
A ver.
Entonces, el papel de lo que por eso hablábamos antes, de la psicología de la actividad física y deporte. Entonces, el deporte, la parte de psicología de la salud.
Claro.
Pues claro, a nivel poblacional tienes que difundir pues que la vida saludable requiere una actividad física adecuada, incluso pues bueno, en algunos reconocimientos de la APA americana o de instituciones de la OMS indican que mínimo una actividad moderada física 2 días a la semana, es lo que te dicen. Entonces tienes que mentalizar de que para el desarrollo físico, incluso mental, tiene que haber una serie de desgaste, de ejecución motriz a nivel regular en nuestro cuerpo, o sea, que es así. Y eso se va a correlacionar con muchos parámetros biológicos, físicos, que nos van a dar un estado de salud. Y cómo hacer esas pautas o qué no descuidar a nivel de la psicología de la salud es muy importante. Luego, eso tienes que extrapolar a otros campos, gente con necesidades especiales, gente que pueda tener cualquier tipo de limitación funcional a nivel física, que no tiene por qué renunciar a ejecutar deporte, a la escuela de lo que es el deporte, a lo que le puede portar para su salud con sus limitaciones, que pueden ser sobrecompensadas de muchas maneras, y que puede ser un deportista élite con...
Pero yo pensando en los paralímpicos, claro, toda la...
es otra
modalidad que nos íbamos a...
es otra alternativa. Y luego, pues claro, la actividad física de cara a lo que hablábamos antes de población ya con necesidades especiales mayor, que no pueden descuidarse, que es cierto que la...
Los psicólogos están metidos del deporte, están metidos en residencias, por ejemplo, en centro de día, se desarrollan actividades, hay presencia de compañeros...
A día de hoy...
En los ayuntamientos, en
a día de hoy hay muy poca presencia.
Es, o sea, decir, que es un campo que
es un campo que debería explotarse, que debería haberse hecho ya desde hace muchos años. De hecho, había una directriz europea muy antigua ya, yo creo que hace más de 10 años, que recomendaba que en todos los municipios, incluso en cualquier polideportivo público, tendría que haber un psicólogo del deporte para analizar la percepción de las instalaciones de los usuarios, la percepción de lo que están, del uso que están haciendo y de cómo lo hacen de los usuarios, para ver qué usos hacen los usuarios de esas instalaciones, y potenciar lo que están haciendo en ese lugar, y si lo están haciendo de forma correcta o no, si están maximizando todos los recursos que le puede disponer ese centro o el personal de ese centro a ellos, y mejorar la satisfacción, el rendimiento que le sacan a esa actividad deportiva. Y eso desde hace muchos años, por ejemplo en España, no se hace porque en este país te siguen lo que hablábamos antes, midiendo resultados a corto plazo, ya incluso ni a medio plazo, a corto plazo.
Sí, eso es una barbaridad. Entonces hablábamos, tú me decías, oye, con Benito Floro no empezó la psicología del deporte.
No empezó la psicología del deporte.
Entonces vamos a ver dónde, porque yo creo que se localiza entre Rusia y Estados Unidos, entonces.
Sí, es
la
decir,
historia antigua y el origen, a ver.
Es decir, hay varias fases.
Alemania tiene, claro, también ahí.
Claro, hay varias fases.
Hay muchas historias ahí también.
Claro,
también con sus, ¿no?
Claro,
sus claroscuros.
Claro, la psicología del deporte realmente hay unas fases que, aunque nunca nadie lo define como muy claras, hay gente que te dice dos fases, tres, cuatro. Realmente hay unos precursores que sería a finales del siglo XIX, que, con procesos básicos, en este caso que tiene que ver más con detección de señales, percepción, hablábamos de aprendizaje motor, o sea, hablaríamos de, yo que sé, Wundt, Thorndike, figuras ya muy conocidas de la psicología, ¿de acuerdo? Y quizá habría que esperar a una escuela filosófica, una corriente de valores de manos que la gente pues le sonará más, de Pierre de Coubertin, asociado al olimpismo. Entonces empezó a promocionar un poco más de lo que es el deporte, la escuela de vida que pueda ser el deporte. Entonces eso ya empezó a suscitar pues una serie de inquietudes y a utilizar técnicas que se habían utilizado para la psicología general para estudiar conductas asociadas al deporte.
Al deporte.
Entonces, enseguida, Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética, empezaron a ser potencial claro de esa idea que se estaba lanzando, que es una idea, no olvidemos, inicialmente de nivel Europa. Esa idea parte casi de Europa.
De Europa, aunque
Estados Unidos enseguida en este caso Griffith, que es uno de los tres padres de la psicología del deporte en Estados Unidos, capta y crea su instituto de psicología del deporte en Estados Unidos, muy pronto, para estudiar unas variables muy, muy concretas. Enseguida Europa no se quiere quedar atrás, Punnick y Rudig en Europa crean sus dos instituciones también que tengan que ver con la psicología del deporte, en Alemania, en la URSS, realmente están más asociadas sobre todo a procesos de aprendizaje motriz, de aprendizaje motor. Por eso siempre en gimnasia hablamos de la escuela rusa, de la escuela, pues todo tiene que ver con un auge del conductismo que le va dotando de técnicas para reforzar algún encadenamiento de secuencias de motrices, de comprensión, de asociaciones de recompensas a largo plazo, planificación. Y entonces en esa época se empieza a formar un poquito conciencia de que se puede intervenir en la actividad deportiva, que es otra forma de otra conducta, otra actividad humana, y que tiene unos resultados a largo plazo si se pausa. Un salto a lo que serían las guerras mundiales.
Ajá.
A lo que sería la adaptación de las variables psicológicas intervinientes en el deporte a lo que es la guerra, es decir, se utiliza todas esas investigaciones para potenciar habilidades de pilotaje, de resistencia física, y empieza a ver una serie más, una rivalidad mayor entre lo que serían los bloques de comunistas, Alemania, Unión Soviética, y por contra, el bloque americano, lo que no terminó con las guerras mundiales, es decir, luego con la Guerra Fría igual, es decir, la competición, se pasó una segunda guerra que era en competiciones deportivas.
Ajá.
Es decir, ya no era, el propósito final era mostrar una apabullar o mostrar una mayor un mayor alarde de deporte como potencia mundial. Entonces, las Olimpiadas se tomaban como una forma de medirse, como una guerra fría, como un enfrentamiento encubierto entre esas, sobre todo esas naciones. E incluso hubo sabotaje de alguna Olimpiada que otra por no presentarse.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, fue una sistematización de entrenamiento.
Todos esos procesos están los psicólogos.
Ahí estaban los psicólogos muy presentes. De hecho, se rumorea que en algunas Olimpiadas pues se utilizó de una forma imprudente incluso técnicas de hipnosis. Hay leyendas de que tanto había un pacto entre americanos y rusos para que se excluyera técnicas de hipnosis como dopantes, como facilitadores de dopaje.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues se trabajó mucho la psicología del deporte, pero por intereses políticos.
Claro.
Se trabajó mucho. Y ya no es hasta los 1960, 65,
uh-huh,
cuando realmente los profesionales que les preocupaba el estudio del deporte, de las variables que están implicadas en las disciplinas deportivas, se congregan en Roma, en el primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Y empiezan a ver que aparte de investigaciones puntuales y de poder hacer concentraciones con atletas de cara a un fin más o menos político y tal, pues que hay un universo de posibilidades que podemos abordar, que tiene que parten, sí, de la psicología cognitiva, pero que abarcan lo que hablábamos antes, el contexto del deportista, la sociedad, la disciplina en concreto que vamos a trabajar, y a partir de ahí se empiezan a trazar lo que es la psicología moderna. De hecho, ahí, aunque la psicología deportiva en España sea muy nueva aparentemente y los profesionales todavía tengan un largo camino para igualar a otros países en España, realmente España sí tuvo un papel muy importante en ese primer congreso de psicología deportiva a nivel mundial. Los facilitadores, que fue en Italia, fue en Roma. Los tres facilitadores españoles, que no se me olvide, conocemos dos, José María Cajigal, y luego los apellidos que son,
a ver.
Porque están los dos, Josep Ferrer, que es hombre bella, que siempre el apellido me lo dejo en el tintero, y Josep Roig. Entonces, ellos se implicaron en ese primer congreso, ayudaron todo lo que pudieron para que se consolidara.
Ajá.
Y realmente tuvimos una posición importante en él, con lo cual debería haber venido de ahí una progresión, igual que el resto de países, de lo que es la psicología del deporte, pero no lo hubo.
No lo hubo.
Estas tres personas fueron muy valiosas. José María Cajigal pues hizo posible que todo el mundo... José María Cajigal era un pensador, era experto en psicología de la actividad física en su momento, era filósofo con formación diplomado también en psicología, venía con una formación muy amplia y era un pensador, era una persona que realmente era muy influyente a muchos niveles, incluso a nivel político, y gracias a él, pues por ejemplo, tenemos lo que es hoy en día el INEF, por ejemplo. Es decir, él dijo que en la educación, en la formación de deportistas, de profesionales del deporte, tenía que estar la psicología, que no podía eludirse, que tenía que tener su papel en la formación, en diferentes asignaturas, y que para hacer un análisis, una evaluación, tenía que estar el deporte y una escuela de valores detrás, una escuela. Y él pues lo tuvo muy claro, y si no hubiera sido por él, pues no sabemos en qué momento estamos hoy en día, pero se lo debemos a él. Y ese momento de inflexión mundial, que es que estuvimos allí, aunque no lo parezca, y luego los otros,
claro, personas.
Y luego los dos Josep, pues tenemos dos repercusiones. Los tres trabajaban en conjunto. Uno metió la psicología dentro de lo que son los centros de medicinas deportivas, es decir, la psicología del deporte entró en la medicina deportiva dentro de instituciones, se le dio su relevancia, él la promovió, ¿de acuerdo? Y luego Josep Roig hizo los laboratorios de psicología del deporte, es decir, empezó a sistematizar, a trabajar, a lo que son hoy en día quizá los centros de tecnificación, centros de rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue el comienzo de la psicología moderna a nivel europeo, y en España, que empezamos al mismo ritmo, aunque luego nos desinflamos un poco. A nivel profesional no hubo una paridad académica, no se insertó tan directamente en el plan de estudio, con lo cual los profesionales no estaban preparadas, el deporte español tampoco estaba preparado. Y ya no encontramos, es decir, estamos hablando de 1965, de ese congreso,
65.
Hablamos a que INEF tuvo su peso, José María Cajigal, pues en torno a los 80, 70, 80, y no hablamos del primer máster de psicología del deporte, de la primera certificación académica de psicología del deporte, ya hasta casi las Olimpiadas de Barcelona, que fue la Universidad Autónoma la primera que dio una formación de posgrado, ya que en la propia licenciatura no se recogía apenas nada de formación de psicología del deporte. Con lo cual hemos visto que en España había una desconexión de profesionales que hoy en día, pues bueno, pues es notable. Hoy en día, pues.
¿Y el modelo a seguir entonces de los que más han avanzado y apoyado y apostado por la psicología del deporte, cuál ha sido?
Ahora mismo el país, los países modélicos en psicología del deporte siempre serán Estados Unidos, Es decir, todo lo evaluable de cara a un atleta ellos lo van a evaluar, porque tiene una máquina, una producción deportiva asociada muy mucho a su economía, al consumismo, a tal. Entonces ellos lo quieren es tener todo medido, todo lo que puedan medir lo pueden medir. Todo lo que puedan medir y si hay que buscar una explicación, se va a buscar en todas las dimensiones posibles que afecten a la vida de ese atleta.
Es evaluar para mejorar, claro.
Evaluar para mejorar, para tenerlo controlado, cuando un deportista americano normalmente le llevan a una gran competición es porque ellos tienen una fiabilidad muy grande de que va a tener un resultado. Y por ejemplo, en el caso de los países europeos o incluso España mismo, sí, bueno, tenemos una predicción de que ese deportista puede rendir, pero no estamos a ese nivel porque no tenemos controladas todas las variables, y a la hora de una competición ellos han previsto, han simulado todas las posibilidades. Y a nivel de otros países, por ejemplo, a nivel de España, pues no se ha hecho, no se ha medido, y es un modelo a seguir. Es decir, el psicólogo es tan importante en un equipo, en el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, como el médico, como cualquier otro. Y no es
un profesional más de
y no
de
es
equipo, de
claro y no se ve como una figura amenazante, sino como un técnico más, y el resto
pero
de profesionales
es un tema cultural y
es un tema cultural, y porque nosotros hemos tenido un vacío, unos años de un vacío formativo y un desconocimiento.
Con personas tan importantes, ¿eh?
Con unas personas que fueron los promotores de ese primer congreso.
Alberto, entonces yo creo que estamos ahí. También me gustaría que me hablases un poquito de lo que es una psicología del deporte llevada a las personas, por eso estábamos hablando de Mensana y tal, a las personas que tienen los paralímpicos, todo eso. Tú conoces la filosofía, igual que hablábamos antes de cómo se recibe el psicólogo, hombres, mujeres, ese aspecto diferencial de de las necesidades especiales que uh-huh. el deporte, ¿no? Que además que pone ahí porque el deporte es vida, es claro. Es psicología, es salud mental, es, claro. Es decir, emocional. Esas personas que hacen ese esfuerzo, porque claro. Yo lo veo de maravilla. Son tan especiales. Yo claro. creo que es un deporte más especial.
Es un deporte
que, el que tiene la capacidad y no tiene ningún problema para ejercerlo.
Es un abordaje, no sé si... es un abordaje más especial. Es decir, el psicólogo del deporte está trabajando en todo momento con deportistas.
¿Y cómo
igualmente?
Si hay personas que nos escuchan.
Claro.
Que...
Es decir, está trabajando con deportistas, un deportista paralímpico a un olímpico. En realidad, en la forma de trabajar, una vez que están ya enfocados en el rendimiento, va a ser la misma, uh-huh. pero en sus orígenes. Uh-huh. Sí tiene su importancia, es decir, cómo ese deportista empieza a practicar deporte con sus necesidades especiales, tienes que ver qué es lo que le motiva, qué posibilidades deportivas están adecuadas a lo que él físicamente puede asumir o no, y cómo adaptarlas para que lo pueda uh-huh. para que lo pueda hacer, porque muchos deportes, la mayoría son deportes convencionales adaptados, uh-huh. pero con unas adaptaciones que van diferentes grados y que tú tienes que evaluar tanto si esa persona es capaz de afrontar el reto, si es un
la satisfacción por el reto.
Eso es. La satisfacción por el reto es muy importante.
Cuando se ve a estas personas que claro, cuando hay un triunfo, un éxito en su, es la motivación, la alegría, es algo
claro.
realmente decir, puedo mostrar.
Claro, porque ya que... aparte de ser el mejor, de competir con otros, de ganar, es decir, tú estás haciendo haciendo un deporte, ejecutando una actividad muy por encima de la población, es decir, tú con tus necesidades especiales estás muy por encima, has superado
algo. Claro, aunque no ganes,
tú sabes que si eres un ciclista paralímpico, si eres
un héroe,
un nadador paralímpico, si eres un deportista paralímpico en general, sabes que si estás ahí en unas olimpiadas, si estás batiéndote el cobre con otros compañeros, con otros deportistas de todo el mundo, pues tienes una destreza, una maestría en esa área que nadie puede discutir y que has superado a lo que serían las limitaciones sociales, las barreras sociales, y que realmente pues has triunfado. Tu autoconfianza puede ser plena porque si has conseguido eso, se demuestra que esas personas pueden conseguir lo que quieran en la vida y que son tan válidas o más que cualquier persona.
Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de nosotros puede llegar a ser dependiente en un momento y tener una... para personas que, yo que sé, pues se encuentren con una situación muy traumática, un accidente, tal, un psicólogo del deporte debe animar a, bueno, aparte de la rehabilitación y todos los controles médicos y tal, siempre animar a que si hay posibilidad,
eso es.
Beneficia y eso está tal, que se debe uno embarcar.
Debido pues,
¿cómo,
pues,
¿cómo crece la persona?
Claro, pues debido a sus propias condiciones a la hora de su nacimiento o un suceso traumático que ha afectado a su día a día. Pues no hay que cerrarles nunca la puerta a la actividad física, al desarrollo social a través del deporte, porque eso siempre va a repercutir en su salud. Con lo cual, siempre que habría un profesional para ver esta persona qué limitaciones me puede presentar o no, a nivel médico, por ejemplo, y a nivel médico, cuáles sí, cuáles no. Cuando ya tengo claro esas, tendría que hablar con un profesional
del deporte.
El psicólogo del deporte tendría que enlazar con una práctica deportiva que fuera posible por sus limitaciones y por las motivaciones. Es decir, no simplemente vale con decir tú puedes practicar un deporte, ponte por ejemplo a nadar, no. O sea, te motiva, esa disciplina deportiva te gusta, no. Tu familia, tu entorno está preparado para que tú lo afrontes, no, porque puede haber que haya sobreprotección y no le dejen, aunque esté motivado y quiera, su ambiente no le favorezca. Uh-huh. Entonces ese personaje, pues un psicólogo deportivo, puede hacer de puente con un técnico del deporte de esa especialidad, que ese técnico del deporte de especialidad entienda lo importante que es para el desarrollo de la personalidad de la persona el poder practicar deporte, y que es tan importante un deporte adaptado como un deporte profesional, que lo entienda y que preste sus servicios a esa persona, que le haga que crezcan juntos, uh-huh. y que en ningún momento pues bueno haya miedos o marcha atrás, y que uh-huh. y que no se sienta diferente al resto de deportistas, que sea uno más. Pues bueno, esa labor de acompañamiento, aparte de lo que es la psicología del deporte, que hablábamos antes, de rendimiento, de ver qué factores intervienen a la hora de afrontar una competición y tal, aparte, pues debe ser una labor de asesoramiento, de seguimiento, de consejo, de coaching para esas personas, que es otra de las posibilidades. Pero tampoco tenemos que hablar de poblaciones con unas necesidades especiales de ese tipo, como por ejemplo pueden ser pues los atletas paralímpicos, sino incluso del deporte popular, el deporte para todos, ¿no? Que realmente
es más importante.
A nivel particular, aunque estoy metido en el mundo del atletismo, me interesa más el deporte para todos, el deporte popular,
claro.
Mucho más que el rendimiento deportivo, claro, que la élite.
Que la élite.
Porque estamos en un momento, en una época, en el lo que hablábamos antes, que la gente usa deporte, compra deporte, el deporte genera pues ocio, genera mucho dinero, genera está en los medios de comunicación, en la publicidad y tal, y la gente se está embarcando últimamente al deporte sin tener conocimientos o sin haber analizado lo que quiere hacer con su actividad, con su ocio, con su día a día. Entonces, el psicólogo del deporte, en este caso, tendría que explicar las necesidades que tiene esa persona o lo compatible que es con una práctica deportiva o no, o qué compromiso puede hacer o no. Y ya una vez que han asumido ese punto de partida, te pongo un ejemplo, volviendo al atletismo, ¿vale? Ahora está muy de moda el boom de correr, del running, del atletismo popular.
Sí, popular.
Y es una práctica que la gente pues sale a la calle, ya me parece normal que veas, salgas a la calle y encuentres gente corriendo en un parque, en la acera mismo.
Sí, sí, sí.
Y tú dices, bueno, es un deporte que puedo hacer yo, tengo unas zapatillas, me compro unas zapatillas y un pantalón corto y salgo, y salgo a la calle, ¿vale? Cosa que de 15 años para atrás no era tan normal en España. Incluso si sales a correr fuera de España, por experiencia propia, si sales en pantalón corto a correr, dígase por ejemplo Sudamérica, te miran raro, te miran muy raro, ¿vale? Entonces ahora ya no lo ves como algo raro y la gente se embarca en competiciones, en la carrera de la Silvestre Vallecana, el ponle freno, tal, y realmente se embarca en unas actividades que no se ha parado ni primero analizar a nivel motivacional si realmente ese deporte, las características que conlleva, el tipo de entrenamiento, la regularidad, están dispuestos a asumirlo, porque por ejemplo es un deporte que no es digamos que se evoluciona muy rápido, pero lleva una serie de lesiones también muy tempranas si no se entrena correctamente. Es un deporte que se practica al aire libre, con lo cual la imagen corporal, aunque tú creas que sobre todo las chicas, voy a salir a correr para perder peso. Sí, bueno, a lo mejor al principio sí, pero lo más normal es que si no lo haces bien acabes lesionado y aparte estás teniendo el aire libre, con lo cual estás expuesto más al ambiente, a la oxidación, con lo cual tampoco vas a ganar una gran imagen corporal.
O sea, hay que asesorar. Y
claro,
que
entonces, desde el momento tienes que explicarle en qué consiste esa modalidad deportiva, que si la quiere desempeñar tiene que hacerla de una forma pautada, que si lo hace de forma irregular y dándose las panzadas que ves a la gente que solo hace deporte los fines de semana, pues que incluso para a nivel de salud no es nada bueno. Es decir, ¿qué más me da el domingo correr una carrera de 10 kilómetros y correr un miércoles si realmente eso a mi salud, como no estoy haciéndolo con regularidad, incluso le está pasando factura?
Claro.
Entonces tienes que educarles qué es lo que es disciplina deportiva, cuáles son sus hábitos normales en su vida, si es compatible o no, porque hay que entrenar, tienes una sobre dedicación, que puedes estar en contra de otras obligaciones que tenga él, familiares, personales, de desplazamientos, de viajes, de tal. Y si es compatible, pues empezar a explicarle lo que es un entrenamiento deportivo. No simplemente, como por desgracia se hace en Madrid, una persona ingresa en una escuela deportiva, por ejemplo, hablamos de atletismo, y cree que con que tenga un entrenador
es
suficiente.
Claro.
Pues no, porque el entrenador en un club que puede ser madrileño, yo por ejemplo estoy ahora mismo pertenezco a dos clubes, al club Aquiles, que es el más antiguo de Madrid, y también colaboro y también formo parte de los entrenamientos, soy miembro del club de corredores de Alcobendas, que es un equipo nuevo de este año, bueno, ya si quieres luego te cuento, con sí. muy buenos resultados este año. Y alguien tiene que hacer de nexo de unión de lo que esa persona quiere, con qué motivación ha llegado, qué es lo que espera de ese deporte, qué implicación quiere llevar, con lo que un entrenador a nivel popular le puede dar. Porque si no hay una figura que esté mediando y que explique a uno y a otro lo que uno espera y que el otro que le puede dar y que no lo entienda, pues acaba el abandono o la lesión la formación de subgrupos, que nunca en una escuela del deporte o en un deporte popular tampoco es tan sano que haya mucha segmentación por niveles, porque la gente ya entiende que los malos por un lado, los buenos por otro, y en realidad no hay nada que al deporte popular sea mejor que estar todos juntos y disfrutarnos de otros. Y esa figura tiene que estar ahí. Tiene que hacer un seguimiento del desempeño, porque el entrenador, sí, vale, con esos entrenamientos.
Es una figura que crea cohesión.
Tiene que, si alguien no cumple con los planes de entrenamiento previstos o con sus expectativas, tiene que ser una figura que sepa ubicarle, decir, mira, tú no has cumplido con estos objetivos porque a lo mejor no pudiste hacer esto en concreto que en teoría tenías que haber hecho, porque tienes esta serie de limitaciones, porque la carga que tenías, que te puso el entrenador, pues no la has podido asimilar por esto, porque a la hora de la competición te pones demasiado nervioso y todavía no estás preparado para, aunque entrenes muy bien, llegar a ese objetivo que has pautado, porque tienes que aprender a reinterpretar las carreras, a visualizarlo, a aprender a lo mejor simplemente técnicas de biofeedback, a lo mejor todo el mundo ahora dice, todo el mundo va con unos relojitos que pitan y que pues es una técnica de biofeedback a nivel psicológico bestial, es decir, una persona le tienes que educar en cuanto a materiales, la elección de calzado, la elección de ropa técnica, en falsas creencias de alimentación, en el uso de esos materiales, dígase un pulsómetro, mil instrumentos que el entrenador no tiene por qué estar pendiente de si su atleta los domina, es decir, hablamos de un atleta popular, hablamos de que no tiene un equipo a nivel élite que le pueda asesorar cada pormenor y que tiene que haber una persona que hilvane todo eso, que vaya diciendo, mira, pues el entrenador cree que para tu nivel y para tu capacidad tienes que hacer este entreno, pero para este entreno tienes esta serie de cosas que dominarlas, materiales, terrenos, técnicas, lugares, tipo de, hay gente que por ejemplo llama mucho la atención de si tiene una casa en la playa y vive a lo mejor en Madrid, como cuando va a la playa corre mucho más y que Madrid no, dices cómo va esto y le explicas pues que de diferente altura hay un rendimiento diferente, que eso tiene que hacer que sea más cauto a la hora de tomar los tiempos de paso por diferentes kilometrajes, a lo mejor porque sabes que al principio vas muy bien pero luego el cuerpo se debilita igual porque aunque haya una diferencia al principio luego no, y todo eso pues el psicólogo tiene que estar presente para que esa persona, ya que es un deporte popular, ya que le está dedicando horas como si fuera un profesional aunque no lo sea, lo practique correctamente, mejore, porque todo el mundo quiere mejorar, aunque sea deporte popular todo el mundo quiere mejorar y hacer lo mejor que pueda su actividad y hacer que disfrute, que esa persona con esa actividad que ha decidido que se forma feliz, parte de su ocio y su día a día, sea más feliz, que la disfrute, que se vuelque más, que esté satisfecho de lo que hace, de que hable con orgullo de su disciplina.
Ahí se entiende muy bien el concepto de salud.
Claro.
Respecto a la psicología del deporte.
Claro, y dejar claro que a ciertos niveles de exigencia que a lo mejor esa persona, por el tipo de entrenos, por fisiología, por genética, pues enseguida asimila, que a partir de unos niveles lo saludable queda a un lado y el rendimiento es otro. Y esa persona, ya que no es un deportista profesional, hay que dejarlo muy claro que es una lección que va a tener él, que está a tiempo de simplemente quedarse unos niveles de desempeño, y si no, pues bueno, que sepa que se tiene que cuidar mucho más, que tiene que hacer unos controles médicos muy pautados, tiene que hacer un seguimiento, que enseguida que algo, alguna luz de alarma se encienda de un dolor, una mala sensación, tiene que consultarla a un profesional, tienes que derivarle a un médico o no, tienes que hacerla consciente de lo importante que es estar federado en un deporte, porque te da acceso a una serie de profesionales que de otra manera a nivel particular no va a tener acceso, que sus competiciones ya se pueden asemejar más a lo que es un deportista profesional, que ya se tiene que cuidar muy mucho con sus objetivos que se marca, que no es corro todos los fines de semana una carrera porque me apetece, sino que al año establezco dos objetivos únicos, o tres, y que los voy a cumplir, y que debo cumplir más o menos el programa que me han estipulado si quiero luego poder reinterpretar los resultados y no desanimarme, que soy un ejemplo para el resto de compañeros, que la gente que está a otro nivel más inferior que yo debería ser un modelo para ellos, que si yo no cumplo mi programa de entrenamiento, mis resultados no lo voy a cumplir, pero posiblemente ellos pierdan confianza en el sistema de entrenamiento y afecten a todo el grupo. Entonces todo eso tiene que estar
claro, coordinado. Me parece importantísima en esta segunda parte.
Y estamos hablando de deporte popular.
Entonces, José Alberto, vamos a ver. Hemos estado hablando de apasionante, hemos hecho un recorrido, yo creo que bastante. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer un resumen de las cosas que crees tú más importantes de esta disciplina, de esta especialidad nuestra de la psicología. Y luego también resaltar aquellos aspectos que no hemos estado hablando, pero que tú como profesional que trabajas en esto, pues te resultaría pues interesante desarrollar y comunicar a las personas que nos escuchen.
Claro, pues en primer lugar, de parte hemos hablado ya, pero el psicólogo del deporte tiene que estar presente a nivel social, pero a muchos niveles, que siempre se asocia a la psicología deportiva al deporte de rendimiento de élite, pero que tiene que estar presente en un espectro de posibilidades, desde la educación, como hablábamos antes, desde la organización de eventos, algo que no hemos hablado antes todavía, organización de eventos, es decir, a la hora de organizar una competición de cualquier deporte, sea pues de ciclismo, atletismo, un campeonato de España de balonmano, fútbol, el deporte que te quieras imaginar, alguien, un experto tiene que haber detrás que esté haciendo un seguimiento de qué variables hay que cuidar para que esos deportistas puedan ejecutar esa labor por la cual han estado entrenando de forma regular con su equipo, con sus compañeros, y que no interfiera nada o lo favorezca o lo haga más fácil. Y eso es algo que no se está haciendo y que sería muy muy importante que se hiciera. Es decir, igual que tenemos ahora ya, por ejemplo, a nivel laboral, la ergonomía social estaba implantándose, igual que a la hora de diseñar electrodomésticos, coches, siempre hay un psicólogo al lado del que hace los diseños para sean más ergonómicos o más usables, haya más usabilidad o no, pues que haya un psicólogo del deporte asesorando en las competiciones deportivas, en los eventos, para hacer de facilitador, para hacer que todo se coordine mejor, para saber qué cosas no se deben producir de cara al rendimiento, si queremos un espectáculo o no, y que modere y que sea realmente el aglutinador de diferentes profesionales que estén presentes en el evento que vayamos a organizar, desde el punto de vista de desplazamientos de las, por ejemplo, en atletismo, las ferias del corredor, cuando se recogen los materiales, dorsales, inscripciones, o se hacen charlas previas porque se va a hacer, imagínate, una Final Four de baloncesto o la Copa del Rey de baloncesto, pues lo que el espectáculo que genera, la concentración de clubs, si es a nivel de escuela, pues la concentración de niños de diferentes provincias de España, que se concentran en una ciudad, a lo mejor toman un pueblo pequeño, a lo mejor de Galicia, un pueblo pequeño de Cantabria, se ofrece como lugar para un campeonato de España de voleibol, de baloncesto, de balonmano, de lo que sea, pues como el pueblo se vuelca con esos atletas, aunque sean niños, aunque sean adolescentes, cómo se vuelcan o no, cómo ellos tienen que sentirse afortunados, privilegiados, y cómo no deben dispersarse todo lo que han entrenado con la novedad del viaje, con la novedad de que voy a competir contra otros niños de otras ciudades, de otras provincias, de otras, o con otros atletas. Entonces el psicólogo tiene que estar en esos eventos, es decir, trabajar, hablar con cada club, ver qué necesidades tiene, si necesita algo en concreto, si tiene una necesidad en concreto ese club por lo que sea, o con esa población que llega, por lo que sea, incluso pues un campeonato de baloncesto, campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas, uh-huh, por ver si esta población que va a venir a ese pueblo, a su lugar, tiene unas necesidades especiales que hay que adaptarles, uh-huh, o no, uh-huh, o sí, o si hace falta algún profesional de algún tipo, tienen que estar pendiente de ellos, y uh-huh, toda esa coordinación que se hace sobre todo en empresas de organización de eventos. En esas empresas de organización de eventos o en instituciones públicas que organizan eventos, tendría que haber un psicólogo del deporte para coordinar todo. Entonces, bueno, es algo muy importante. Entonces, hablamos ya de la educación, de eventos, de promoción de salud. Y luego ya hablaríamos pues de investigación. Es decir, no podemos olvidar que como cualquier conducta humana que se está avanzando, que se está perfeccionando, pues tiene que haber una producción académica, una producción científica detrás que avale lo que o que facilite lo que en la práctica se hace. Es decir, hay cosas que se hacen en la práctica, técnicas a lo mejor de concentración, de relajación, que se asocia a diferentes disciplinas deportivas, en tiro, en tiro con arco, tiro olímpico, o a lo mejor la capacidad de procesar estímulos de alta incertidumbre o muy cambiantes, a lo mejor como balonmano o baloncesto, que es, realmente son las disciplinas deportivas, a lo mejor el balonmano o baloncesto con ping pong son las, por ejemplo, los deportes en las que más variables cambiantes hay, y las que más tenemos que procesar información. Pues ver si la forma en la que se está trabajando en lo aplicado en los clubs, en el deporte del día a día, si es lo más acertado para esa disciplina deportiva o no, porque a lo mejor partimos de punto de vista que suponemos que hay unas variables psicológicas que intervienen en un desempeño en concreto, en un deporte en concreto, y a la hora de desmenuzarlo, de analizarlo, de pasarlo a lo que es la investigación, vemos que no es así, o que no tiene ese peso adecuado, o que hay una técnica de abordaje para visualización que es más efectiva que otra, o que hay personas que tienen unas limitaciones por su capacidad de poder sugestionarse, de poder involucrarse, que no necesitan otro tipo de estrategias. Entonces, tiene que haber psicólogos deportivos en el campo de la investigación, validando incluso instrumentos de...
Eso es la psicología.
Incluso test, incluso baterías de test para atletas, para desempeño. Entonces, es cierto que el trabajo día a día te requiere hacer herramientas no validadas que te puedan valer a ti para tener información y para dar evolución de información a técnicos, a profesionales, a compañeros.
Es bueno irlas construyendo.
Pero tienes que construir, tienes que verificar, tienes que tener gente que adapte escalas internacionales a población española, y todo ese trabajo de investigación pues no se puede olvidar, se tiene que seguir produciendo. Bien. Y eso ya está en manos de las universidades. Que tienen que promocionar que la investigación en deporte no es un lujo, sino que es un elemento más del día a día y del avance social.
Claro.
Entonces, pues es otra de las posibilidades que tenemos que estar allí. De acuerdo, luego hablábamos de la formación a atletas, a deportistas, a lo que es el mundo del deporte, pero también a lo que hablábamos de colegas de tanto de profesión como de otras disciplinas en un equipo multidisciplinar. Tenemos que hacer labor de divulgación entre los profesionales del deporte. Ya no ayudar a los deportes, sino ayudar a los profesionales de cualquier índole, de médicos, fisioterapeutas, cualquier profesional de deporte, para que sepan lo que le podemos ofrecer y cómo trabajar en equipo y intentar escalar en instituciones públicas para que esas necesidades se plasmen en unas directrices, en unas directrices, unos compromisos. Y esas son muchas de las áreas en las que, a mi juicio, pues tenemos que promocionar y estar vigilándolo desde la división del colegio, de los diferentes colegios de psicólogos que tienen especialidad o dedicación al deporte, y estar pues promoviéndolo y comprometiéndonos a que si tenemos que divulgar o promover, tenemos que hacerlo desde ahora.
No está claro. Alberto, que ha sido un placer escucharte y ver este ámbito de la psicología tan interesante.
Tan interesante y todas las cosas que tenemos que desarrollar y que se quedan en tintero.
Entonces ha sido un placer también, por ser tú deportista y además psicólogo del deporte, pues fíjate, es una información extraordinaria. Porque uno podría ser psicólogo del deporte y no ser a lo mejor el deportista y tal.
Lo más bonito es disfrutarlo. Tengo el privilegio de disfrutarlo desde las dos vertientes.
Claro, las dos vertientes, eso es una maravilla.
Y pasar desde una vinculación más clínica a estar en el mundo del deporte y de ser un espectador de un campeonato de España a formar parte de él.
La sociedad, además, que está abocada al ocio, disfrute del tiempo libre y todo eso. Ese ámbito que tú has estado desarrollando del deporte popular y todo eso, yo creo que es una de las dimensiones realmente apasionantes y muy interesantantes de la psicología del deporte.
Claro, y de hecho nos gusta. El Colegio de Psicólogos somos muy conscientes de ellos, claro. Y prueba de ello es que en mayo vamos a hacer nuestra cuarta carrera de la Psicología por la Salud.
Ah, sí, ya sabes, muy claro.
Es decir, la cuarta edición que vamos a organizar.
Los psicólogos, claro. Psicólogos y...
Se hace muy enfocada a lo que somos los psicólogos, para que nos comprometamos con el deporte, para que seamos conscientes que es una actividad más, pero nos abrimos a la sociedad, a que participen con nosotros, a que ese día vayan al campus de Somosaguas, a la Facultad de Psicología, a estar entre nosotros, a que pasen por el colegio psicólogos para coger su dorsal, para que sepan que estamos ahí, que existimos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, es un compromiso que nosotros tenemos y que aparte va tomando sus frutos, porque
sí,
en esos cuatro años,
muy popular,
en esos cuatro años ha habido participantes de compañeros del colegio psicólogos, de gente muy que comenzaba a hacer deporte, y algunas de las personas que comenzaron a hacer deporte y que quedaron en el podio en diferentes categorías en otras ediciones, a día de hoy se han convertido en campeones de Madrid de atletismo. Es decir, hay caso de chicas, por ejemplo, que han hecho podio en diferentes años, que este año, por ejemplo, Esther Ramos, que quedó el primer año segunda clasificada en la carrera de colegios psicólogos y el tercer año ganó la carrera de colegios psicólogos. Este año ha quedado subcampeona de Madrid de media maratón.
O sea, que hay una correspondencia.
Es decir, ha sido la segunda madrileña en el campeonato de Madrid y la cuarta española, y ha ganado por equipos el campeonato de Madrid de clubs con su equipo.
Claro.
Y acompañado de
ejemplo,
en su club han acabado, cosas de la vida, la que quedó tercera clasificada el primer año acabó siendo compañera de su club, también campeona de Madrid con ella, y al igual que otra de las chicas que quedó segunda el año pasado, que también, a cosas de la vida, no se conocían, se han conocido este año. Han formado parte del mismo club y ahora son campeonas de Madrid.
O sea, que esa iniciativa tiene
y son
un
gente
éxito.
Sedentaria, gente que no hacía deporte.
Sí, claro.
Que no hacía deporte hasta ese momento. Es decir, llevan muy poquitos años.
Aquí tenemos que estar claro.
Entonces, es una labor que, tú dices, es una labor solidaria. Los fondos que se recaudan con esa actividad, que aparte de para concienciar a los profesionales y a la sociedad, se recauda fondos para proyectos educativos. Tiene un fin social. Aparte, hemos promovido que participantes acaben participando en el atletismo, ya semiprofesional, porque una campeona de Madrid ya es un rendimiento muy notable.
Claro, que eso es muy significativo y loable. Pues nada, me alegro mucho de haber estado hablando contigo y haber grabado esta conversación.
Igualmente, encantado de estar aquí y de ayudar a que conozca todo el mundo esa parte de la psicología que es la psicología del deporte.
Las personas que nos escuchen seguro que estarán muy atentos a todo esto. Pues nada, gracias.